mañana, 6 minutos. Está anunciando el alcalde de Bogotá con el director de la CAR en este momento, Felipe, un plan para descontaminar el río Bogotá. Y Peñalosa, que no se suele quedar corto en los anuncios, acaba de escribir en su cuenta de Twitter lo siguiente: noticia histórica para Bogotá y Colombia, conseguimos los recursos, acordamos con la CAR y limpiaremos totalmente el río Bogotá. Ese es el primero. Segundo, oiga este, en 8 años se podrá nadar en el río Bogotá.
Ah, pero eso sí es una gran noticia, como en el Sena, haga de cuenta.
Como en el Sena de la 30.
Sí, o en el río Pance, donde uno todavía puede bañarse.
Pero ojalá, ojalá esto sea cierto, y al alcalde Peñalosa, como el cuento de los venados, ¿se acuerda que el alcalde dijo que...
Pero es que él es, un gran,
habría...
él es un gran soñador, y posiblemente sí consiguió los recursos, como usted está diciendo, y acordaron con la CAR y tal, y... ¿Pero cuántos años estamos oyendo nosotros que van a descontaminar el río Bogotá, que entre otras cosas le han invertido billones de dólares, mucha de esa plata que se han robado con famoso canoas y todas esas vainas? Mire, yo estoy oyendo esto, tal vez el primero, puedo estar equivocado, pero el primero que habló de que esto había que hacerlo y que era urgente, y se hicieron unos estudios con unos franceses y no sé qué cosa, fue Jaime Castro, si no antes. ¿Y eso hace cuánto pasó? Pero, ¿20 años? ¿25
pues,
años?
Jaime Castro fue alcalde de Bogotá en el año 92, tal vez.
Que yo tenga memoria, Jaime Castro hizo un gran estudio con una...
unos
tipos importantes, unos franceses.
No,
y,
Felipe, es cierto.
Y ahí salió algo de lo de canoas y no sé qué.
Néstor,
Juan, seguramente en su época, en el ministerio, también este era uno de los proyectos. De momento, a mí me parece que hay que contagiarse del entusiasmo del alcalde y ponerle al lado un asterisco que diga, ojalá esta vez sí sea cierto, ¿no?
Hay un elemento que es distinto y ha sido muy importante, que es la decisión que tomó el Consejo de Estado después de un fallo que había proferido el tribunal, una sentencia, es tal vez la más extensa del Consejo de Estado, del magistrado Marco Velilla, quien, con fundamento en la jurisprudencia internacional, en los modelos de gobernanza de los ríos, definió una serie de obligaciones en cabeza de las entidades públicas. Esa sentencia es muy importante porque obliga a las entidades a poner la plata. ¿Y esa plata para qué se tiene que poner? Hay unas plantas de tratamiento que estaban sin financiar y por eso no se habían puesto, y por eso la única que se había hecho, que era la del salitre, terminaba en muchos casos revolviendo agua sucia, porque tocaba tratarla toda. Entonces, había siempre un modelo de una planta del salitre, una planta del fucha, una planta del tunjuelo, y cada una de esas plantas con sus canales interceptores hacían el proceso de limpieza del agua. La sentencia del magistrado Velilla ordena toda la cuenca, además desde las curtiembres en Villapinzón, pasando obviamente por la gran carga contaminante que implica Bogotá, pero además las plantas de tratamiento en cada uno de los municipios de Cundinamarca que vierten aguas servidas al río. Y yo creo que esa sentencia fue clave porque garantizó la concurrencia de todas las instituciones. Yo personalmente creo que sí viene una época nueva para el río Bogotá y es una gran noticia, Néstor.
Ahora, claro que debería hacerlo, lo que pasa es que como aquí también estamos llenos de tantos anuncios prematuros, ya uno no sabe cuándo es verdad y cuándo
no. Mira, le pongo un ejemplo, el Rin, por ejemplo, que era calificado como la cloaca a cielo abierto más grande de Europa, porque
pudieron
hiper mega contaminado,
rehacerlo.
1.300 kilómetros, les costó 15.000 millones de dólares y finalmente lo arreglaron, tanto que hoy en día hay 63 especies de peces en ese
estamos
río.
Hablando
en el Sena también se demoraron 20 años,
Aurelio,
en arreglarlo.
Este anuncio del alcalde, 4.5 billones, esto mal contado, son 1.500, 1.600 millones de dólares.
Eso no alcanza, y en 8 años tampoco.
Sí,
la idea,
Néstor,
es buena. Pero...
Sí, Néstor, pero...
¿Cuántos kilómetros tiene el río Bogotá? Aurelio, usted que lo conoce.
El río Bogotá puede tener... No, Néstor, yo realmente no sé, no podría decirle con exactitud, pero puede tener... es que el río Bogotá tiene tres partes, ¿no? La parte alta, la parte media, que es la que le corresponde a Bogotá, y la parte, digamos, de remate del río. Esa parte media va desde la Caro, digamos así, hasta la planta, hasta la compuerta de Alicachín. ¿Cuántos kilómetros son esos? Yo no sé, podrían ser más de 50 kilómetros. Pero mire usted, Néstor, lo siguiente. El fallo al que se refiere
300,
Juan...
300 y pico, veo aquí en total. La primera precisión, Aurelio, que habría que hacer es esos 1.500 millones de dólares o 4.500 millones de pesos,
sí,
serán,
pero...
para descontaminar todos los kilómetros.
No, pero tiene que ver fundamentalmente con la parte de Bogotá, la que le digo, que va de La Caro a la compuerta de Alicachín, que no son 300 kilómetros, son un poco menos. Pero Néstor, el fallo del magistrado Velilla al que se refiere Juan, yo escribí un artículo sobre eso en El Espectador en junio del año 2015, valía entonces 9,3 billones de pesos. Y el exceso de gasto radica en lo siguiente. Esa fórmula que comentó Felipe de Canoas, que consiste en hacer el famoso túnel que hizo Odebrecht con el Grupo Solarte en la época de Samuel Moreno, ese túnel, ese entunelamiento de las, tiene 82 kilómetros de largo, ahí está el dato, tiene 82 kilómetros de largo, 4,2 metros de diámetro y 67 metros de profundidad. Y va ese túnel que va no solo desde Tunjuelo hasta Canoas. En Canoas va a haber una planta de tratamiento que mediante un sistema de bombeo de elevación lo tira al Muña y del Muña cae a Pagua al sistema de generación de energía de Enfesa. Entonces esto es una cosa descomunal realmente de costo y algo muy grave.
Pero no le parece
el 85%, pues sí, pero se la complemento con esta. El 85%
va a felicitar a la millones hoy por fin.
Los vamos a tener que pagar los bogotanos con tarifas de acueducto y alcantarillado. Él se puede conseguir la plata prestada, no, pues yo plata prestada me consigo aquí en la esquina. Lo que hay que saber es quién va a pagar el préstamo. Préstamo lo vamos a pagar los bogotanos.
Como todo,
de las tarifas de acueducto y alcantarillado.
Las vías y los colegios y la salud, pues la pagamos todos, por supuesto.
Sí, pero hay un punto que es de discusión. ¿Esa era la solución más económica? Ese fue el gran debate. La solución más económica
en contaminación. Van a surgir los críticos de Peñalosa dándole palo también por esto, porque anuncia la descontaminación del río Bogotá.
Néstor, es que el túnel de Canoas fue demandado como solución óptima desde el año 2004 ante el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque se considera por expertos que era mucho más económico para Bogotá y para los contribuyentes bogotanos como usted colocar varias plantas pequeñas descontaminando los afluentes de el Tunjuelo, el Salitre, etcétera, el Fucha, sobre el río Bogotá, que hacer el túnel descomunal. Usted sabe que en ese
túnel... Eso lo entiendo.
Usted sabe que en ese túnel está enterrada...
No tenemos los detalles todavía porque apenas se está produciendo este anuncio de cómo va a ser la descontaminación. Bueno, es decir, lo que hay que preguntar aquí enseguida es cómo es que vamos a llegar a ese escenario de nadar...
Será la piscina más cara que tendrán los bogotanos. Pues 10 billones de pesos para el bañito.
Que se gasten lo que quieran, pero que descontaminen ese río. Es que no puede ser posible que Bogotá no tenga un río limpio y que ese río sea tan inmundo y tan sucio y tan podrido.
Nadie está diciendo que no. Nadie está diciendo que no lo descontaminen, Vanessa. Lo que estamos diciendo es que la solución que se adoptó... Pero usted fíjese, el metro es el más barato y la descontaminación es la más cara. Valga lo que valga.
Y a usted los dos le parecen mal, porque sí, malo porque caro, malo porque barato.
Yo estaría por una descontaminación barata y un metro de lo mejor.
Claro.
Yo estaría por eso.
Obviamente.
Porque los bogotanos, antes de nadar, necesitamos movernos rápido en la ciudad.
9 de la mañana.
Y no seguir dependiendo de buses rojos por todos lados por 100 años.
Ya hay render, Felipe, del río Bogotá,
lo más de bonito, con unos edificios al lado y lado y unos andenes anchísimos.
Las alamedas al lado del río.
Yo lo estuve viendo el render. Y lindo. Pero pues como he visto también el render del Metro Bogotá, vi el render del deprimido de la 94.
¿Por qué no es capaz de soñar? Porque
seguramente
se escandalizan a Aurelio con el render y con el proyecto y con los venados y con el río Bogotá nadando. ¿Por qué creen que eso no es posible? ¿Por qué no les gusta que haya una persona que nos ponga a soñar y a fantasear con
una crítica específica al alcalde Peñalosa? Simplemente es que hemos ya visto tantos render y cosas tan bonitas que nos iban a hacer, Felipe. Y no sé qué. Alcalde Peñalosa es un gran soñador.
Dicho está, alcalde que Peñalosa, ojalá sea cierto.
Permito recordarle a usted que el alcalde Peñalosa se le acaba el mandato ya en un año y medio, no sé cuánto le queda, 2 años.
Dos años largos, Felipe.
Por eso.
Y puede
y entonces
dejar,
el siguiente y llega y diga que no, que esa plata no sé qué, que porque no sé qué, insiste cuánto, y tatatí, patatá, y ahí nos quedamos en las mismas, Néstor. Pero bueno.
Bueno, piense
soñar
usted,
no cuesta nada.
Piense usted que de pronto vamos a ver, de pronto nos toca ver un río Bogotá habitable, descontaminado.
Él dice que ¿en cuántos años? En 5.
En 8 años, dice que vamos a nadar.
O sea, en el 2024, 25. Ah, pues al tiempo con el metro. Ay, mire qué chévere.
Las 9 de la mañana.
Eso, mejor dicho,
que Petro está en el 2024, ¿no? Eso dijo el alcalde.
Por eso. Exactamente. Entonces, 7, 8 años.
Mejor dicho, si pasa el 10% de lo que Peñalosa dice todos los días, anuncia y promete, y Bogotá termina siendo el 1% de la ciudad que él se imagina, nos queda maravillosa.
Peñalosa ya transformó esta ciudad.
Sí, sí, sí.
Y lo que está intentando es volverla a transformar.
Pero tiene razón, Vanessa. Sí. De todo lo que ha dicho el alcalde que es posible y en lo que él ha soñado, me he dicho, si logra el 25% ya la ciudad queda una berraquera otra vez.
El 10%.
Sí. Bueno, sí. No, si logra lo que sea, es mejor hacer o soñar, o qué prefiere.
Que que haga y sueñe. Y
a ver, eso, el anuncio del alcalde Peñalosa.
Genera optimismo, Néstor, lo otro es la cosa negativa permanente. No, alguien que se le meta al tema, por lo menos uno dice, bueno, esto va a mejorar.
Ya está en la rueda de prensa David Gallego.
Néstor, acabamos de llegar exactamente en los saludos desde la vía que del municipio de Soacha conduce a La Mesa. Aproximadamente nos demoramos unas 2 horas en llegar. Pues estamos en un sector despejado a todo el lado del río Bogotá, en donde la Alcaldía de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional y la Gobernación de Cundinamarca en este momento están firmando el convenio con el que se logra ya el cierre financiero para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cano, así que limpiarán no solamente el río Bogotá, sino todas las aguas que atraviesan el alcantarillado del sur de la capital. Pues la frase fue la que acaba de decir el alcalde Enrique Peñalosa, que aseguró que en 8 años todos podremos nadar en el río Bogotá, también en montar en canoas. Escuchemos lo que dijo el mandatario capitalino.
Yo creo que en los 8 años ya podemos ir a nadar al río Bogotá. A montar en canoa. Aunque salpique la canoa y le caiga el agua en la cara, a pasear en canoa por el río, a hacer paseos por el río y ver la vegetación. Vamos a armarse el sueño, es que vamos a tener un parque a todo lo largo del río Bogotá, como casi 70 kilómetros de parque con ciclorruta, con cafés, con helados, con árboles, con pájaros, con mariposas, de manera que el río Bogotá va a ser el centro de vida. Ya Soacha queda a un lado del río en buena medida. Hay muchos municipios de Cundinamarca que están, es decir, personas que en Cundinamarca viven del otro lado del río.
Pues la planta de tratamiento, como ustedes decían, pues tendrá una inversión de 4.5 billones de pesos, en donde la Alcaldía de Bogotá aportará el 64%. La contratación iniciará el próximo año, 2018, y la construcción en el 2020. En este evento hace presencia el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el director de la CAR, Néstor Franco, y por supuesto el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que dijo que esta planta dejará que dejen de llegar al río Bogotá cerca de 146 mil toneladas de basura. Desde el municipio de Soacha, David Gallego Trujillo, Blue Radio.
A ver, David Gallego Trujillo, perdóneme, le hago una pregunta. Para llegar al lugar donde está usted en este momento, tuvo que pasar el salto del Tequendama, ¿no es verdad? Se fue por detrás.
Sí, Néstor, exactamente. Atravesamos toda Soacha.
¿Quiere describir, por favor, para los oyentes, cómo son las aguas, el olor nauseabundo del río Bogotá cuando pasa por el salto del Tequendama?
Pues Néstor, le cuento que después de que pasamos Soacha, se empieza ya a oler no solamente el río Bogotá, sino también los olores, como ustedes generalmente lo conocen o lo han visto, siempre por encima tiene espumas, eso demuestra la cantidad de contaminación que tiene en este momento el río, pero le cuento que la vista es hermosa, es completamente verde, es completamente despejada, pero claramente lo más feo que uno puede alcanzar a ver son las aguas negras que transcurre o que pasa el río Bogotá, Néstor.
Claro, lleno de espuma.
Eso es, y huele horrible, horrible. Yo hice un paseo al Salto de Tequendama hace poco, porque me parecía bonito y exótico ir a ver cómo era el Salto de Tequendama.
Es muy lindo.
Casi me tiro, que va a ser bonito, es una cosa horrible porque huele feísimo.
Vanessa, eso es otra cosa.
La imagen.
El río suena hermoso, sí, pero una vez usted se baja del carro, después de, oye, ese ruido del agua cayendo, tan romántica, tan divina, se baja y se encuentra semejante cosa tan horrible, esa espuma flotante y ese olor putrefacto. No, no voy a decir que es bonito, pues bonito de foto.
Por eso es bonito, se ve bonito, pero se siente mal por esas aguas.
Se huele a putrefacto, Néstor.
Claro, que está podrido todo el río Bogotá, por, eso, lado que hotel, por eso hay que descontaminarlo.
Un hotel donde asustan. Inclusive había un ascensor y las personas podían,
hace tiempos,
podían bajar y estar más cerca del
¿para qué va a bajar uno con ese olor?
Hace años. Pero pues si lo limpian, imagínese.
Mire cómo le pone Héctor poesía el alcalde. ¿Usted lo escuchó? Para volver a nadar en 8 años.
Sí, claro.
Dijo, para montar y canoa. Para que el agua del río salpique.
Para que le salpique en la cara y no tenga ningún problema.
No, eso es una imagen poética, sí, en la que está pensando el alcalde Peñalosa, construir parques alrededor o a lo largo del río
Mary Bogotá. Poppins.
Pero Néstor, para bonito, decir verdad, este no es un plan, digamos, del alcalde Peñalosa. Este es un plan de largo plazo. Llevamos casi 10 años ejecutándolo. Lo que pasa es que esta es como la parte final, que es de otros 8 años, pero es la parte final,
pero
porque es que
comenzado.
Lo que llevamos haciendo durante lo que no, claro, sí, ha comenzado en esto, lo que llevamos haciendo casi 10 años.
No, pero eso es lo que usted dice que ha comenzado son las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero la contaminación es mucho más que eso.
No, lo que pasa es que comenzamos haciendo una cosa que era la que había que hacer, que era evitar que las aguas negras llegaran a los ríos afluentes del río Bogotá, es decir, los colectores de agua de los ríos Fucha, Salitre, Tunjuelito, que son en realidad los que alimentan el río Bogotá con las aguas negras que los bogotanos botamos. Entonces, esas aguas llegaban a río abierto en estos tres grandes afluentes, y solo en el Salitre se había puesto una planta que, por supuesto, no servía de nada, porque a los pocos kilómetros adelante, pues volvíamos los bogotanos a descargar otro montón de agua negra. Entonces, lo que decidió el alcalde Peñalosa en su primer gobierno fue hacer unos grandes colectores para que, entre otras cosas, se descontaminen los ríos internos de Bogotá, porque es que Bogotá tiene muchos ríos, lo que pasa es que no los vemos, entre otras cosas, porque normalmente están sucios, que es el río Salitre, el río Fucha y el río Tunjuelo. Esos ríos hoy ya no están recibiendo aguas negras. Esas aguas están, digamos, canalizadas y se están metiendo por unos grandes tubos que llegan a ese túnel que no le gusta a Aurelio, y ese túnel es el que finalmente lleva las aguas a la
que
planta de
Canoas, le gustan,
que
es, Aurelio,
sí, la construcción
cuya, ¿ese fue el túnel de Samuel Moreno? ¿El Tunjuelo Canoas?
Cuando la gente oye a Aurelio, perdóname, digo esto, lo del interconector de Odebrecht es entre otras cosas.
Claro, este es el contrato de Solarte y Odebrecht, el túnel Tunjuelo Canoas. Sí, como le digo, es un túnel que tiene 82 kilómetros de largo, que tiene 4 metros de diámetro y está a 67 metros de profundidad. Bueno, tienen que empezar por sacar las tuneladoras que Odebrecht y Solarte
dejaron
allá encerradas, ¿no?
Las dejaron metidas. Pero no son 82, sí, tal vez es 8.2, claro. Aurelio. O es
no, 8.2 kilómetros. No, hombre.
Sí, es 8.2 kilómetros. El agua la recogen antes del Muña.
No.
Realmente este es el túnel.
No,
8 kilómetros. 82 kilómetros es imposible.
Aurelio, 8 kilómetros. 8 kilómetros.
82 kilómetros es.
No, pero 82
kilómetros es casi desde Bogotá hasta Melgar.
8 kilómetros son 80 cuadras.
De Bogotá a Melgar hay 90 kilómetros. De Bogotá a Villavicencio hay 90 kilómetros.
Pero no,
estamos hablando de un túnel que va desde.
Lo que usted dice de pronto es mucho, y Héctor, lo que usted dice, 8 kilómetros, de pronto es muy poquito.
Así pero es que este,
vean la cifra, corrijan la cifra y después.
Interceptores de aguas negras de 82 kilómetros de largo. A todo el sistema.
A todo el costosísimo
sistema que se montó.
Héctor, pierda una.
Que es el único eficiente. No, es que no hay un túnel de 82 kilómetros, Néstor. Pero bueno, eso no importa. Ese no es el dato importante. Lo importante es que.
De los interceptores de aguas negras de 82 kilómetros de largo.
Lo importante que yo quería señalar es que, pues digamos, a propósito de los comentarios que ustedes estaban haciendo, es que este es un proceso en el que vamos hace 15 años. No estamos comenzando, ni estamos soñando, ni estamos imaginando cómo va a ser. No, vamos en el 70% de ejecución de este proyecto. Los bogotanos ya hemos metido billones de pesos ahí. Alguna plata se ha perdido, como el pésimo contrato que hizo el alcalde Jaime Castro durante su alcaldía, que es una plata completamente perdida, el que que Felipe recordaba con unos franceses. Es literalmente una plata echada al caño y llevamos echándola ahora 25 años al caño.
Pero,
es el contrato más malo que hizo el alcalde Jaime Castro cuando fue alcalde.
Pero,
que hizo varios malos contratos.
Pero usted sabe que esas plantas salitre en este momento le están haciendo una, voy a decirlo en términos comunes, una mejora que incluso está afectando algunas zonas aledañas a la planta para tratar de resolver los líos que tenía. Yo soy de la solución, y en general, cuando usted habla, por ejemplo, con Pérez Preciado, que es un experto en temas de descontaminación de ríos,
Pérez
la
Prado,
solución eran... Pérez Preciado. No es del mambo, se llama Pérez Preciado. El ingeniero Pérez Preciado es una autoridad en materia de descontaminación. Él señala claramente que la solución adecuada era pequeñas plantas de tratamiento de agua residual que entregaran al río el agua descontaminada y evitarse ese entunelamiento, que es costosísimo. ¿Sabe qué, Néstor? Cuando se aprobó la solución, el proyecto valía 6,3 billones de pesos. ¿Sabe cuánto valía ya en 2015?
¿Cuánto?
9,3 billones de pesos.
Mire, Aurelio,
le pido que
me dé un segundo, ¿sí? Porque está el doctor Néstor Franco, que es el director de la CAR, que lo he sacado, estaban haciendo el anuncio oficial. Estaba con el alcalde Enrique Peñalosa en este anuncio. Lo saludo en 30 segundos
chingue?
Aquí en Blue Radio.
¿Está
con el chingue?
A esta hora de la mañana del lunes les estamos acompañando como siempre en Blue Radio con Mañanas Blue. A pesar de las opiniones diferentes que podamos sentir o decir sobre los temas que tratamos aquí en Blue Radio, siempre tenemos la oportunidad de reunirnos alrededor de un buen tinto. Mejor tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja.
Dos colombianos son, tomo mi café
Águila Roja.
Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras.
Son alegrías de sabor.
Colombia,
tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Águila Roja.
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
En Mañanas Blue llegó el momento de recorrer las noticias con Localiza. Llegó el momento de viajar por Colombia con el rentacar más grande del país.
Están en las afueras de Bogotá, esto es el sur de Bogotá. El doctor Néstor Franco con el alcalde Peñalosa es el director de la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Doctor Franco, buenos días.
Buenos días a usted y a todos los oyentes.
Doctor Franco, ¿qué es lo novedoso de este anuncio sobre la descontaminación del río Bogotá? ¿Qué es lo nuevo?
Lo nuevo es que después de mucho tiempo hemos logrado encontrar el cierre financiero que compromete 4.5 billones de pesos, tanto de fondos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como de fondos procedentes de la empresa Acueducto Bogotá, fondos de otras fuentes del Distrito Capital, de la Gobernación de Cundinamarca, y con este cierre financiero podemos dar punto de arranque para la construcción de la segunda planta de tratamiento de aguas residuales para Bogotá y para Soacha. Con esa planta de tratamiento de aguas residuales se cierra el ciclo para garantizar la descontaminación del río Bogotá y para garantizar que en el muy mediano plazo, o esto es al año 2021 con la petarca salitre que ya está en construcción, y al 2024 con la petarca nueva, podamos decir que los bogotanos estamos tratando las aguas residuales de manera adecuada antes de que lleguen al río Bogotá.
¿Ese proceso cómo se hace? ¿Cómo se limpia un río?
Acá existen dos necesidades. Uno es construir las dos plantas de tratamiento que estaban previstas desde mediados de los años 50 del siglo pasado y que Bogotá y la institucionalidad no acometió de manera oportuna, y ahora salimos a saldar esa necesidad de tener las dos plantas construidas y en servicio. Hay que recordar que cada segundo que pasa, los bogotanos generamos 15 metros cúbicos de aguas residuales o aguas cloacales, y esas aguas están llegando directamente al río Bogotá. Con la construcción y operación de estas plantas se evita que esas aguas entren directamente al río, sino que sean tratadas previamente.
Uh-huh.
Segundo desafío es lograr que los bogotanos generemos menor cantidad de aguas residuales y tengamos mayor responsabilidad sobre el río.
El río tiene 380 kilómetros, ¿verdad? sobre están trabajando sobre un proyecto para los 380 kilómetros o solamente para el segmento que llega a Bogotá o para qué parte?
Canoas se encargan de sanear las aguas de 9.500.000 habitantes que viven entre Bogotá y Soacha. Sí, pero adicional a ello, tenemos que construir, estamos construyendo 20 plantas de tratamiento en igual número de municipios, porque la contaminación por aguas residuales no solamente es por cuenta de los bogotanos, sino de los 46 municipios que están al lado y lado del río Bogotá.
Doctor Franco, ¿cómo se va a pagar esa plata? Es decir, ustedes la consiguieron, lograron el cierre financiero, ¿y de dónde la vamos a pagar?
Los aportes de la empresa Acueducto van con cargo a la tarifa que mensualmente se cobra a los bogotanos. Los fondos de la corporación autónoma corresponden a un porcentaje de la sobretasa ambiental que recibe la corporación y que se destina específicamente para este proyecto durante los próximos 30 años.
¿Pero esto significa más impuestos, más tasas, más subsidios?
No, en el caso de la corporación autónoma, nuestro aporte va con lo que recaudamos ordinariamente, y en el caso de la empresa Acueducto Bogotá, el CAPES, esto es la obra, va con cargo a la tarifa actual. Obviamente, cuando entra a funcionar la planta de tratamiento Canoas, se tendrá que revisar tarifariamente, porque la operación de un tratamiento secundario impone unos mayores gastos que el tratamiento primario que está haciendo.
Pero es decir, ¿sí habría aumento en las tarifas de agua cuando haya que pagar la plata?
Pero no en el corto plazo. Eso tendrá que revisarse para la operación, pero no para la construcción.
Sí, doctor Franco, cuando estamos hablando esta mañana, el anuncio es descontaminar para poder nadar algún día en el río Bogotá. ¿Qué tiene que pasar técnicamente?
Técnicamente tenemos que tener las soluciones, eso de las plantas de tratamiento de aguas residuales que le menciono, junto con las de los demás municipios, pero sobre todo tenemos que tener mayor responsabilidad como ciudadanos, porque es que no, la solución no es construir muchas plantas de tratamiento, sino generar menores aguas residuales.
Sí, y es posible en 8 años tener ese escenario idílico que está mostrando el alcalde Peñalosa hoy, nadar, navegar, casi que pescar y tener algo similar a Venecia.
Esa es la apuesta, ese es el sueño y tiene que ser la realidad para todos los bogotanos y para todos los colombianos.
Doctor Franco, ¿cuál es la referencia internacional? ¿Con qué río se ha limpiado con esta plata? ¿Qué referencias tienen ustedes?
Está la Farfana en Chile, está todo eso en México, está otras plantas ya solucionadas. Yo le llamo ahorita porque estoy en el acto público, me disculpan.
Bueno, lo saqué del acto público, regrese, gracias, doctor Franco. Es el director de la CAR, 9:34
minutos. Bueno, no, son dos, ¿no? Son 22 plantas. Él dice dos grandes, pero 20 más para
municipio.
Los municipios. Sí, son 40 y pico municipios, entonces compartirían, bueno, no sé, es un proyecto enorme. Ojalá funcionara.
¿Y por qué no? Yo lo que no entiendo es por qué el pesimismo. No,
ojalá que sí. Yo le prometo que soy la más optimista con el proyecto. Me parece un poco complicado a 8 años.
Pero es que fíjense que les parece que Chile pudo, que México pudo, que en Centroamérica han podido y que en Colombia no vamos a poder. Mm. Felipe, no sea pesimista.
¿Está a tiempo con la línea?
Sí, es que con los ejemplos que hemos tenido.
O con el metro.
La línea.
Pero fíjense, Néstor,
es que, yo insisto. Hay una razón, perdón, Aurelio. Deme una razón por la que uno debería ser optimista.
Felipe, porque es la única manera como uno puede vivir en la vida.
Pero si nos han matado nuestro optimismo a punto de robar, no, si es que no, cada vez que usted
se lo puede
abre un medio de comunicación, no, se roban, no sé qué, se roban, sí, no sé qué, se roban.
No, pues es que una cosa no
se roban,
hay que vigilar que no se lo roben. Pero también, por otro lado, hay que pensar que hay un señor, gerente, alcalde, cualquiera el nombre que sea, quítele la política a Aurelio.
O yo, usted ya, el doctor Suárez, dijo, si esto desde el año 50 que han debido empezar. ¿En qué año estamos?
Pues estamos empezando, Felipe. Sí, tarde, de acuerdo. Tardísimo.
¿Qué va a ser primero, el metro de Bogotá o el río Bogotá con venaditos eso alrededor?
Y échele más agua fría al intento de...
¿Qué hacemos?
No, el metro de la línea.
Pero,
sí, todo ha sido un desastre en Colombia. Entiendo que hay razones para el escepticismo.
El render tiene en el a la campeona nuestra de apnea hundida a 80 metros o el render no llegó hasta allá. No, Néstor, la verdad es que...
Hacer lo que ustedes hacen es facilísimo.
Pero Néstor, la solución fue una solución costosísima.
Echarle un fuelle de viento al pesimismo, aquí nada funciona.
No, es mejor que hagan algo a que no hagan nada. Estoy totalmente de acuerdo con usted,
claro,
Néstor. Es mejor que le digan lo que van a hacer el metro a que le digan no lo vamos a hacer.
Que nadie va bien al río Bogotá.
Y que le digan a uno que dentro de 8 años puede irse a... hacer
pero qué vaina
kayaking
la planta
en el río Bogotá,
sí.
Bambi, claro, eso es mejor a que no le den a uno esperanzas. Estoy
Bambi
de acuerdo.
Y los venados, y sí, y debería ser posible, que es que en Colombia no se da un venado, en Colombia no es posible tener un río
descontaminado. Tenemos unos osos aquí al lado, los osos,
por eso, la entonces me traen un poquito de optimismo de vez en cuando. Aurelio, ¿qué?
Sí, pero es que la planta canoas es una planta de unas proporciones descomunales. Es que cuando dicen, no, vamos a construir la planta de tratamiento regional de canoas. Esto, por ejemplo, implica tener una lo que se llaman unas lagunas de oxidación, donde se descontamina a través de bacterias anaeróbicas, que es de una complejidad enorme. Es decir, cuando se dice la planta canoas, imagínese una cosa como el tamaño grande, un tamaño grande, Néstor. Puede ser un medio muro,
es,
lo que hay que montar allí.
Es,
y a partir de eso, es una cosa descomunal.
Sí, pero
estamos
Aurelio,
hablando de inversiones de 4 billones de pesos.
Sí,
es más,
pues
le voy a hacer esta cuenta que puede ser interesante. Es interesante. Son 4.5 billones de pesos. Digamos que es esa plata. ¿Cuánta inversión por año? ¿Cuánta inversión por año? Vamos a hacer que sean unos ejecutores y unos inversionistas transparentes, eficaces. Vamos a gastarnos 500.000 millones por año. O sea, que estamos hablando de 10 años, donde el costo puede haberse subido muchísimo más. Y creo yo, y sigo insistiendo, estamos metiendo cada vez más plata en una solución faraónica de descontaminación que hubiera podido ser mucho más sencilla.
Pero Aurelio, esa discusión es totalmente inoportuna, porque es que yo insisto, este no es un proyecto que vaya comenzando, es un proyecto que va terminando,
pues sí.
Llevamos más de 15 años haciendo obras,
Héctor,
para
lo
terminar
que pasa
en
es que
esto.
15 años después hacen hoy el cierre financiero, que es lo que están anunciando, es decir,
sí, claro.
No, pero el cierre financiero para la última parte, es que la discusión de Aurelio es si deberíamos haber hecho varias plantas de tratamiento.
Eso ya no se hizo así,
eso se hizo de otra manera, ya esa discusión
no. Ojo que ya el doctor Franco dijo que aparte de todo hay que hacer 22 plantas adicionales, ¿no?
Claro, en cada municipio, es que es obvio, en cada municipio para botar las aguas negras al río Bogotá, pues hay que hacer una planta de tratamiento. Es que en Colombia es de los pocos países todavía en los que el agua sucia se bota a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, todos los municipios de la cuenca del río Bogotá tienen que tener una planta de tratamiento. La discusión era si en Bogotá, un municipio tan grande, había que hacer una sola o muchas. Y pues después de muchas discusiones, hace 15 años se tomó la decisión que una sola, que esta. Por eso se recogió el agua con unos tubos que se han ido metiendo alrededor de los ríos que ya he mencionado, los ríos internos de Bogotá, para entregársela a esa única planta que es la que le parece faraónica a Aurelio, pero es una discusión que pasó hace 15 años. De Aurelio, pues yo no sé si estaba en la discusión o no, pero pasó hace 15 años.
Está atrasado 15 Néstor, años, pero Aurelio, es lo que le están diciendo.
Esto es la muestra.
Bueno, 9:39 minutos. Estoy recibiendo muchísimos comentarios optimistas, pesimistas alrededor de el río Bogotá. El anuncio se está haciendo en este momento sobre la limpieza. Dijo el alcalde, lo que pasa es que al alcalde Felipe le voy a reconocer una, se le va la mano en optimismo, porque
el río Bogotá ha sido soñador y por eso ha sacado
meses.
Cosas grandes adelante, también hay que decirlo. Él cuando arrancó a hablar de los megacolegios y las megabibliotecas,
nadie le creía.
Todo el mundo decía, este loco, no sé qué. O sea, es un gran soñador. Y yo lo que le propongo a mis compañeros de mesa es, mire, hagamos lo siguiente, para ser optimistas. Vamos, dentro de 3 años, que es el plazo que queda, de acuerdo con la promesa que en su momento hizo el consejero para las regiones, el doctor David Luna,
hoy
vamos primero a Buenaventura, que en el 2018 estará convertida en Barcelona.
Ah, había dicho
sí, señor.
David Luna.
Entonces vamos a nuestra Barcelona y después entonces de ahí esperamos un par de añitos, ¿no? Navegamos en el río Magdalena.
Bueno, Felipe,
y vamos ese, bueno, ese año podemos ir a Cali por el túnel de la línea. O sea, bien.
De acuerdo. Buenaventura no es Barcelona.
Por eso podemos ir a Barcelona por el túnel de la línea, por ejemplo, ¿no parece?
Y hacemos un picnic, pues, con los venaditos al lado del río Bogotá.
¿Sabe cuál es, Néstor, pero... Álvaro, el chiste del momento en Twitter? Como aquí le montan a todo el mundo. Me escribe un oyente y me dijo: el alcalde no dijo nadaremos en el río Bogotá, sino nada haremos en el río Bogotá.
Sí. Néstor, esto es la demostración de que el pesimismo no es fruto de que todo son malas noticias, porque las buenas noticias también se voltean y se plantean como malas noticias. Yo creo que es explicable porque este es un país que no ha visto obras grandes, no conocemos obras grandes, y cuando nos hemos metido en ella hemos tenido muchos problemas con
verificar y tal.
Pero las cosas están cambiando. Digamos lo que hagamos, los chistes que digamos sobre el túnel de la línea, por ejemplo, que ha tenido todo tipo de errores. En unos meses o años vamos a pasar el túnel de la línea. Digamos lo que digamos sobre las obras de la cuarta generación, incluida la Ruta del Sol. En unos meses y años vamos a atravesar grandes avenidas. El país sí está cambiando, no por obra de un político u otro, es porque las condiciones económicas del país han cambiado. El presupuesto casi que se ha doblado en los últimos 10 años. Colombia está haciendo inversiones en infraestructura que no había hecho antes porque no tenía plata. Es así de sencillo. Esto del río Bogotá, por ejemplo, tiene las dos cosas más importantes: voluntad política y plata, que es difícil y más de conseguir. Pero sobre todo, como decía Héctor, lo que más hay que valorar ahí es el esfuerzo que se ha hecho hacia atrás. Son años de inversiones, de errores y de aciertos, donde no solo el alcalde, los técnicos del acueducto, los ciudadanos pagando impuestos hemos colaborado, y así es que se hacen las obras, todas son de largo plazo. El Rin no se limpió en un año. Entonces, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a planear a largo plazo. Todos lo tratamos de reducir a Peñalosa.
No estamos acostumbrados a creer en que en Colombia las promesas se vuelven realidad. Entonces lo que siento aquí es que hay muchos zuletas en el ambiente que están descreyendo del anuncio que se acaba de hacer. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Si usted quiere opinar, si usted quiere participar, si usted quiere su optimismo, su pesimismo, se lo recibo aquí en la cuenta Blue Radio Co. Que no serán 22 plantas en 22 municipios, serán 40. Está aclarando en este momento la CAR. Los detalles técnicos, Paola, los vamos a ir entendiendo en la medida en que se explique un poquito cómo va a ser el plan para limpiar el río Bogotá.
Claro, lo cierto es que sí tiene que ser descomunal, como dice Aurelio, porque cuando usted se pone a mirar lo que se está haciendo en Medellín para descontaminar el río de Medellín, pues esta planta, la Petar Bello, cuesta una tercera parte, es decir, 1.5 billones de pesos, que no se comparan con estos 4 billones y medio que va a costar ahora esta plata. Lo otro es que, a propósito de este tema, para este jueves se supone que está programada justamente la audiencia de imputación de cargos contra Samuel Moreno por este tema, por el interconector Tunjuelo Canoas, en donde estaba Odebrecht ahora, y en donde salió otra vez a relucir
usted,
Andrés Cardona, que es el mismo contratista del carrusel que terminó metido en todo esto.
Paola, usted que es de Medellín, ¿no es verdad? Me escribe un oyente y me dice lo siguiente, don Arturo, me dice: acuérdese que en Medellín, el río Medellín es muy descontaminado porque los cacaos aquí se preocuparon mucho. Es el tema de interés de los privados también en el tema público. Tiene razón, ¿no?
Claro, claro, ya es un tema de la ciudad como tal, no importa qué administración llegue, qué partido, el que sea, sigue con ese tema en el cual están metidos los cacaos, pero están metidos también empresas públicas de Medellín, está metida la gente. Tengo entendido incluso que ya hay personas que hacen algún tipo de deportes náuticos, por decirlo así, en el río Medellín, que ya se están metiendo al río a hacer, bueno, no sé, con unos barquitos y unas cosas, y a hacer todo tipo de deportes, y hay incluso competencias. Lo que significa que sí se puede, no es limpio, no es transparente, sí, claro, no habrá peces todavía, pero se puede.
Desde otras ciudades me dicen, por ejemplo, lo que en Montería, el río que atraviesa Montería, no sé si se llama, ¿cómo?
El Sinú.
El malecón es
muy bien. Ese malecón quedó bien hecho, así que sí hay ejemplos de obras.
No sé si el río quedó muy limpio, pero el malecón quedó divino. Y el de Mompox, el malecón es maravilloso, y el río Magdalena no se puede pescar.
Hay ejemplos aquí cercanos de que sí pueden pasar las cosas, de que sí se puede hacer. Son las 9 de la mañana, 45 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue.